Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Las opiniones vertidas en el programa a continuación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile, producido por el Centro de Estudios de la Sexualidad.
Buenas noches, amigas y amigos. Cuando son las 23 horas, 6 minutos, aquí en Radio Tierra, damos inicio a un nuevo programa, Triángulo Abierto. Estamos en el aire. Con ustedes, Soledad y Víctor Hugo.
Hola, amigos, buenas noches. ¿Pero por qué, Víctor, un nuevo programa? ¿Qué es Triángulo Abierto?
Pensamos en un programa nuevo y distinto que diera una visión no oficial de la sexualidad, desde una óptica liberadora, integradora, donde tengan cabida todas aquellas personas discriminadas de la sociedad chilena. Pensamos en los homosexuales y las lesbianas.
Triángulo Abierto, porque el triángulo ha sido el símbolo que históricamente ha designado a los homosexuales del mundo. Surgen momentos de gran opresión y discriminación en los campos de concentración nazi, donde era utilizado para identificarlos, diferenciando así las torturas de que eran objeto, junto a los otros detenidos. Represión y discriminación feroz que las organizaciones homosexuales del mundo entero han utilizado como símbolo de denuncia y esperanza.
Hoy queremos abrir el triángulo, o sea, abrir la concepción de la sexualidad que solo se restringe a lo reproductivo y lo genital. Queremos además conversarla contigo.
Van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir.
Hola, 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 hola. Nos reencontramos esta loca esquina en el dial FM Radio Universidad de Chile, escuchando este bello e inolvidable recuerdo del primer programa radial de la diversidad sexual en Chile. El programa Triángulo Abierto del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, emitido un martes 15 de junio de 1993 en la feminista Radio Tierra. Un recuerdo memorable de este paso audaz del movimiento homosexual chileno, como dijo la prensa de la época, iniciando la edición 245 de Siempre Viva en Vivo, este domingo 16 de junio del 2024, el mes del orgullo LGTBIQ+, tiempos de locas rebeldías y múltiples emancipaciones, preparándonos para conversar en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, cero positiva alerta sanitaria radial en tiempo de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Con amor, así como por siempre hundo mi carne, desesperadamente tu vientre con amor también.
Muchas, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este imposible, esta loca esquina radial en el dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Quiñen, Economía Circular de Participación Colaborativa, y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, allá en el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvador_vinilo. Saludos a todos ellos y también a las personas, queridas personas, personitas, auditores y auditoras que colaboran con este programa. Saludos para todos ustedes, saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de la radio, el colega periodista Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper querida estrella del WhatsApp, del Radio Control, la que arma, hermosea este programa, nuestra Camila Auriol, ¿cierto Camila? Es Camila González, pero a ella le gusta Camila Auriol porque el apellido es su señora madre. ¿Su madre escucha el programa? Mandémosle, que debería escucharlo, ¿ah? Mandémosle entonces un beso y un abrazo para que sea auditora fiel de este programa. Muchas, muchísimas gracias a todos los trabajadores de la radio que piensa, a los que hacen posible este programa. Por supuesto, en esta única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH, que te invita a usar siempre, siempre condón. Condón interno, condón externo, condón para pene, condón para vagina. Y acercarte a las organizaciones que luchan por la prevención del VIH. Y no lo olvides que junto con la campaña de la prevención, estamos en campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Soy Pamela Giles, diputada, la abuela diputada, y quiero sumarme a la campaña que están haciendo diversas organizaciones para que al cumplirse 12 años de la muerte de Daniel Zamudio, el actual Parque San Borja pasa a llamarse Parque Daniel Zamudio Vera. Me parece que es un justo homenaje y que sería un reconocimiento a ese símbolo de la diversidad que es Daniel Zamudio.
Hola, mi nombre es Carla Antonelli y soy senadora aquí en las Cortes Generales de España. Y quiero mandar mi apoyo al cambio del nombre del Parque San Borja al de Parque de la Diversidad Daniel Zamudio. Es de justicia, es de razón y es de memoria para que no olvidemos crímenes tan atroces como el de Daniel Zamudio, que nunca más vuelvan a suceder. Mucha fuerza, sí al cambio de nombre.
Hola, soy Ana Tillú y a través de este video me sumo a una campaña que se está haciendo en términos masivos de hacer un llamado de que el Parque San Borja cambie el nombre al Parque Daniel Zamudio Vera. Porque han pasado 12 años de este crimen homofóbico a Daniel Zamudio y la idea justamente es no solamente jamás olvidar, sino que jamás se vuelva a repetir la historia. Así que invitemos y te invito también a hacer tu propio video o tu propia campaña que el Parque San Borja se cambie el nombre Parque Daniel Zamudio Vera. Muchas gracias.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Daniel Alcaíno y quiero a través de este video adherir a la campaña por el cambio de nombre del Parque San Borja por el de Daniel Zamudio Vera. Hace 12 años este joven fue asesinado en un crimen de odio. Hoy día nosotros, la comunidad entera, podemos hacer algo diferente, aportar para el futuro para que nunca más en Chile existan crímenes de odio como el que se cometió contra Daniel. Así es que, bueno, a adherir, el 27 de marzo termina esta campaña en la Municipalidad de Santiago, mandar cartas, apoyo y, sobre todo, que se difunda esta noticia.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Muchas, muchísimas gracias a todos los que apoyan esta campaña. A nuestra querida abuela Pamela Giles, que se hace presente como siempre apoyando esta causa. A la diputada y ahora senadora transexual de España, Carla Antonelli. A nuestra querida Anita Tillú y por supuesto a Daniel Alcaíno. Maravillosas personas, activistas, compañeros y compañeras que nos acompañan en esta causa. Usted se preguntará por qué. El Parque San Borja fue el parque donde fue golpeado y torturado Daniel Zamudio hace 12 años. Por eso que después de su muerte, junto con la ley antidiscriminación que lleva su nombre, un grupo de organizaciones lideradas por este programa, Siempre Viva en Vivo, nos hemos propuesto renombrar el parque, que el parque se llame Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Hay vecinos que no les gusta, vecinos que quieren mantener el nombre del Parque San Borja. Las autoridades también, por temas políticos electorales, no quieren pelearse con los vecinos y la alcaldesa prefiere mantenerlo como Parque San Borja. Sin embargo, las organizaciones transversalmente están luchando por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque Daniel Zamudio para que sea un símbolo de lucha y esperanza para que nunca más ocurran crímenes de odio en nuestro país. Todos, todas y todes apoyando entonces el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Muchas, muchas gracias también por escucharnos esta noche en el 102.5 del Dial FM. Vamos a conversar de muy diversos temas en este mes del orgullo. Hemos estado desde el primer domingo de junio conversando del orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Realmente nos sentimos orgullosos? ¿Tenemos también razones para sentirnos orgullosos o es un orgullo a media, dudoso? Vamos a conversar del orgullo, vamos a hablar de la ley antidiscriminación, la conocida ley Zamudio, la propuesta de ley de convivencia escolar que recoge importantes preceptos e ideas del proyecto de ley José Matías y una entrevista muy exclusiva, cariñosa, cómplice con nuestra querida amiga, compañera, comediante, librera, activista, socióloga y ahora también invitada estelar a este programa, Su Opaso. Bienvenida, querida Su. Muchas gracias por acompañarnos finalmente solita aquí en el Dial FM Siempre Viva en Vivo.
Oye, gracias por invitarme, Víctor, y tantas cosas que hace una.
Sí, pues hartas cosas, y eso que deben haber muchas más.
Sí, no, hay más, pero ¿para qué vamos a entrar en detalle?
En unos minutos más, entonces, vamos a conversar con nuestra querida Su Opaso. Hace unos días estuvimos también en su casa, estuvimos en un programa que se llama Cita de las Tres, algo así.
El Club de las Tres
de la Tarde. El Club de las Tres de la Tarde. Oye, puro amor que nos tira la gente. Ahora entiendo que son los amigos de la Su, ¿no?
También tengo de los otros.
Ah, también tiene sí, gente que no tira puro amor. Pero bueno, es bonito también que la gente te quiera. En algún minuto que alguien te quiera.
Sí, totalmente.
Así que vamos a hablar de amor, de cariño, de complicidad, de lucha con nuestra querida Su Opaso. Y también vamos a conversar, al final vamos a saludar a nuestro querido amigo Sergio López, que es director de la revista El Closet. Vamos a hacer una campaña para que se cambie el nombre y se llame revista Fuera del Closet. Él viene a hacer una nota, un reportaje por el programa Siempre Viva en Vivo y también por la madre de este programa, Triángulo Abierto, que estaría cumpliendo ahora, en estos días, 31 años de historia. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, querida Su. Aprovechamos de saludar también a tu querida pareja Pauli, que nos debe estar escuchando, y a tus perritos y a los gatitos y a todos los seres vivos que habitan en tu hogar. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más de la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile con tu programa Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche de junio, junio del orgullo LGTBI, conversando de lo que no tiene mucho orgullo, que es la decisión de la Cámara de Diputados de no mejorar la ley antidiscriminación. Fue rechazada la ley antidiscriminación o la ley Zamudio 2.0 por los votos de la derecha más conservadora y de la derecha también del gobierno, de la Democracia Cristiana y de la derecha del PPD, que se abstuvo de votar. Este hecho provocó legítima molestia en la comunidad, en este programa también, en el gobierno de Chile y en diversos movimientos sociales que luchan en contra de la discriminación. Esta ley no solo favorece, no solo va en ayuda o va en resguardo en contra de la discriminación de personas LGTBI, sino que de todas las personas que pueden ser objeto de discriminación, personas migrantes, por razones económicas, por razones sexuales, por razones de género, por distintas razones protege esta ley antidiscriminación. Conversamos con distintas personas, amigos y amigas, auditores de este programa y también recogemos acá en este programa qué dijeron los parlamentarios en esa nefasta sesión cuando rechazaron las modificaciones a la ley antidiscriminación, más conocida como ley Zamudio. Escuchemos al estupendo Parlamento de Chile.
Ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica. Por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno. Desvío ajeno. Desvío ajeno.
Ellos no entendieron absolutamente nada.
Busca tener un país amordazado en el que los ciudadanos vivan bajo la amenaza de ser perseguidos por sensaciones y percepciones de otros.
Te podrán acusar de discriminación si no piensas como ellos.
Un verdadero régimen del terror del pensamiento.
Todos tenemos presente derecho a expresar nuestra opinión sin ser tildados o enjuiciados como discriminadores.
Nosotros pedimos que se respete nuestra libertad. A mí me habría gustado ser tan superdotado para cuando tenía 4 o 5 meses de nacimiento haber estado y participado del gobierno militar. Lamentablemente nací muy tarde.
Desviado, nos dice un parlamentario patriota. El patriotismo nos acusa de desviado. Tal vez es cierto. Somos desviados de la norma heterosexual, somos desviados también de las normas de la discriminación y de la moral cristiana. De eso somos orgullosamente desviados. ¿Qué piensan nuestros auditores? ¿Qué piensan particularmente las personas trans que escuchan este programa? Escuchemos a Pamela Collado Varela, escuchemos a Scarlett, también una compañera trans de Arica, y a Noah, un compañero cantante dedicado al resguardo de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+.
Buenas noches, mi nombre es Pamela Collado Varela, soy artista visual y activista por los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Me resulta profundamente indignante y doloroso ver cómo la Cámara de Diputados ha rechazado la modificación a la ley antidiscriminación, que pretendía mejorarla significativamente. Esta propuesta buscaba redefinir y fortalecer los propósitos de la ley con el objeto de erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria contra cualquier persona o grupo de personas. Además, la modificación proponía promover la igualdad y no discriminación arbitraria, junto con instaurar un procedimiento judicial especial y rápido para restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometiera un acto de discriminación arbitraria. Este rechazo no solo afecta nuestras libertades y derechos, sino que envía un mensaje devastador. Nuestras vidas y nuestras identidades no importan. Hemos recorrido un largo camino enfrentando discriminación y violencia, logrando avances significativos gracias a la valentía de tantas personas y a la muerte de otras, como Daniel Zamudio Vera, cuyo brutal asesinato dio nombre a esta ley. Sin embargo, este rechazo representa un golpe brutal contra la dignidad y los principios de igualdad y justicia. Es particularmente ofensivo que el diputado Cristóbal Urruticochea acaparara titulares al sugerir que este proyecto es más bien una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales, calificando de desvío ajeno a las orientaciones sexuales e identidades de género. Dejo un gran saludo y un abrazo a mi amigo Víctor Hugo Robles y a todos los auditores y auditoras del programa Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Un gran abrazo desde Coquimbo. Se despide Pamela Collado Varela.
Hola, hola, muy, muy buenas noches ya en este momento para todas las personas que nos están escuchando en Siempre Viva en Vivo. Por aquí, desde la Puerta Norte de Chile, Carles Fernández Pinto, activista travesti y coordinadora de la Corporación Transforma Arica. En relación al... Desde el norte existe preocupación. Existe preocupación en relación al rechazo en la Cámara de Diputados y Diputadas en torno a la modificación, ¿verdad?, de la ley 20.109, más conocida por su título ciudadano como Ley Zamudio. En ese contexto nos preocupa que sectores conservadores mantengan discursos de odio, abrazándose en la libertad de expresión, para poder justificar su odiosidad, su heteronormatividad, frente a los cuerpos de la disidencia, frente a los cuerpos con características sexuales diversas, ¿verdad? Entonces es lamentable no poder avanzar en esa dirección, en una perspectiva de poder consolidar una sociedad verdaderamente democrática, respetuosa de los derechos humanos. Es preocupante, ¿verdad? Es alarmante, pero no nos sorprende de la derecha. La derecha fue obstáculo cuando se promulgó la ley el año 2012, la derecha ha sido obstáculo cuando se ingresó el proyecto del año 2007, entonces que hoy en día siga siendo obstáculo para poder profundizar una política pública, un paraguas institucional antidiscriminación, no nos sorprende. Sí nos sorprende que sectores del PPD, de la Democracia Cristiana, que se dicen abrazar ideas de respeto irrestricto a los derechos humanos, en tiempos electorales sean transen su culo lacio, como diría Pedro Lemebel. Un abrazo cariñoso para todas, todos y todes.
Hola a todos, mi nombre es Noah Salazar, soy escritor y bueno, actualmente me encuentro trabajando en una investigación sobre la historia de la comunidad LGBT en dictadura. En base a lo que pasó hace unos días, quiero expresar mi profunda preocupación y también decepción por el reciente rechazo en la Cámara de Diputados de la actualización a la ley antidiscriminación o ley Zamudio, como la conocemos todos. Creo que esta decisión no solamente es un retroceso a la protección de los derechos humanos, sino que también envía un mensaje de desamparo total a las comunidades LGBT que diariamente enfrentan discriminación y violencia. Y creo que es aberrante que en pleno siglo XXI aún tengamos que luchar por derechos básicos de igualdad y dignidad que deberían estar consagrados y protegidos por el Estado. Creo que urge que nuestros legisladores, especialmente la derecha, comprendan la importancia de una ley robusta que proteja a todas las personas sin distinción. Y creo que no podemos permitir que el odio y la intolerancia sigan marcando más nuestro camino, especialmente con la historia que tenemos detrás. Creo que es deber de todos exigir a las cámaras un compromiso real con la justicia y la igualdad para todos, especialmente en estos momentos en donde vemos que las comunidades siguen siendo discriminadas y no hay real castigo para quien lo hace. Muchas gracias.
Cantaré por ti, porque seas libre.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, repasando lo que ha sido la discusión en torno a la ley antidiscriminación. Cantaré por ti, nos dice Paloma San Basilio, recordándonos que la lucha siempre sigue. Junto a la negativa de avanzar, de mejorar esta ley, hubo sí buenas noticias en el Parlamento, por lo menos una iniciativa legal de este gobierno, en complicidad con nuestra querida amiga Marcela Guevara, que es la mamá de José Matías, un niño que se suicidó, un adolescente trans que se suicidó por el bullying escolar. Esto dio pie a la ley José Matías, que no ha sido aprobada, que lo más probable es que no sea aprobada, que no avance en el Parlamento por el rechazo de algunos diputados, diputadas, particularmente de senadoras, que no han querido dar la cara, que no han querido decirlo abiertamente. Por eso que se negoció una ley de convivencia escolar que integra algunas ideas de la ley José Matías. Escuchemos a la mamá de José Matías, nuestra querida amiga activista, nuestra querida amiga comprometida también con la convivencia escolar, Marcela Guevara.
Hoy hemos estado acá invitados en La Moneda a través del Ministerio de Educación en la presentación oficial del proyecto de convivencia escolar. Creo que es valorable. El avanzar siempre es importante y el pensar los grandes beneficiados de este proyecto, los estudiantes, las familias y la buena educación, la importancia de que se cumplan las normas, que los protocolos se desarrollen, porque solo así vamos a poder salvar vidas, que es lo que más espero yo. Intentando resignificar la muerte de José Matías, que fue el golpe más duro que yo recibí en la vida. Pero también me propuse hacer algo respecto a eso. Y creo que paso a paso vamos cumpliendo con este propósito. Junto a Daniela ha sido un trabajo de años. Y qué importante poder seguir contando con ella.
Porque los estudiantes de Chile necesitamos espacios seguros.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, noche de domingo, noche de orgullo LGTBI, estamos aquí con una querida amiga, compañera, stand-upera, cómica, socióloga, librera, comunicadora, peleadora, compleja, crítica, lesbiana, camiona, todo, todo, todo resumido en el nombre de Su Opaso. Bienvenida, Su Opaso, a este programa que es tu programa, Siempre Viva en Vivo.
Muchas gracias por la invitación, Víctor, a tu ya un clásico Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva. Me encanta el...
Que es la hija del programa Triángulo Abierto. Po.
Me imagino, pues.
De hecho, tú, algo en ti, algo de ti tiene que ver con el programa Triángulo Abierto, que fue el primer programa radial de la diversidad sexual, que en estos días cumpliría 31 años de su creación.
Imagínate, yo cuando chica, me acuerdo, vivía por allá por la PAC, para allá por donde está la Victoria, por ese sector vivía yo, y pillé por la radio, que hacía yo cabra chica escuchando radio, pero mira...
En la radio tierra.
En ese tiempo no había internet.
No había teléfono.
En mi casa teníamos teléfono, ya. Fíjate. Teníamos teléfono, pero no tenía... Entonces yo sentía que era la única lesbiana del mundo. Y escuchando radio desesperadamente para encontrar alguna música, no sé qué estaría buscando, y me encuentro con una voz de cola, y eras tú.
¿Y ya se me notaba ya la voz de cola?
Sí, yo era chica y ya lo noté. Y me quedé muy asustada de que no me
fueran
a pillar.
Esta voz es muy especial.
Que no me fueran a pillar escuchando el programa, porque era alta homofobia, mi padre muy homofóbico.
Y era una voz bien tímida, pero hay algo que hacíamos. De hecho, una vez invitamos a Raúl Zurita, y a Raúl Zurita lo que más le impactaba es que yo cada 5 minutos decía: estamos en Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas. Y yo le expliqué que era necesario decirlo porque era como un acto de reafirmación, ¿no? Y pues mucha gente se iba metiendo entre medio al programa y tenían que saber que era un programa de homosexuales, maricas, torta y de toda la desviación, claro, posible.
Un programa hetero no era.
Es un programa hetero no de. Oye, Suho Paso, ¿quién es Suho Paso? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? Cuéntanos un poquito de ti interna.
O sea, yo nací en algún hospital. Mi padre y mi madre vivían en Conchalí. En ese tiempo era la comuna de Conchalí, actualmente es Recoleta.
Ya.
Yo vivía en la población El Salto. Y viví con ellos ahí en una pieza. Ellos eran, digamos que vivíamos en la casa de mi abuela. Y en una pieza vivíamos ahí los tres. Porque fuimos tres hermanos al final. Y vivimos en Conchalí hasta mis 10 años, hasta los 90.
Ya.
Así que ahí con mi padre y mi madre, bueno, luego ellos se separaron y mira, he recorrido todo Santiago cuando uno arrienda casa.
Un padre homofóbico, decías tú el otro día cuando conversamos en tu programa en la tarde en tu casa.
Mi padre
igual, todas las familias nuestras son herederos de la homofobia mundial, histórica.
Colipatos, decía él. Yo sé, para mi padre existían los maricones, los colipatos y las personas. O sea, él no nos... No éramos personas.
Era su hija, pero no eras persona.
No, yo creo que él no le ponía... yo creo que no podía imaginar que yo podía ser lesbiana. Yo tampoco, en todo caso, le ponía nombre a mi identidad en ese momento. Yeah,
pero
niña.
A ti ya se te notaba.
Pero él hablaba así, totalmente. ¿Sí? Siempre fui la Juana Tres Coco, nos llamaban. En ese tiempo nos llamaban Juana Tres Coco, que no sé si se han puesto a pensar, pero yo estaba pensando que Juana Tres Coco...
¿Cómo sería tener tres
significa
coco?
Que tienes más que dos cocos. O sea, eres más hombre que un hombre. Eres mucho más hombre que cualquier otro, porque te gusta subir a los árboles o qué sé yo. Así que mi padre homofóbico... Mira, yo siempre digo en los chistes que mi padre es tan homofóbico que no tiene ano. A ese nivel, porque para mi padre tener ano
era la sodomía, porque
tener ano
deseo.
es como la marihuana de la homosexualidad, claro. Es como el primer paso, así que
no es que tener ano,
que se surció el ano,
tener ano es como la posibilidad de ser maricón,
sí.
Porque si tienes el ano en algún minuto
para algo lo vas a usar. Entonces mi padre muy homofóbico, y no sé, yo lo único que sabía en ese tiempo era que ser colipato era algo terrible.
En este caso era Colipata. Estamos conversando.
Yo era Colipata.
Colipata. Estamos conversando con la Colipata, Suho Paso, comediante, standupera, socióloga también. Le voy a preguntar de la sociología, cómo ha ido entrecruzando estos estudios, conocimientos también con el humor, con el análisis también que se hace de la audiencia. Y cómo llegó a transformarse en una figura pública, ¿no? De entrevista en periódico, de entrevista también en importantes medios, donde habla, donde critica, donde analiza también, donde instala una voz necesaria, una voz de la comunidad LGTBI, una voz de la comunidad lésbica. No es fácil encontrar voces lésbicas, que las hay, ¿no? Porque vivimos en un mundo... homofóbico, pero también muy patriarcal, ¿no?
Exacto.
Las voces que hay son voces masculinas, voces de hombres gay, y las voces lésbicas es más difícil, ¿no? Que se abran espacios. ¿Cómo ha sido en tu trayectoria, en tu vida?
Ha sido súper difícil, claro. No, o sea, en general, ya para las mujeres es un poco más difícil. Por ejemplo, en el mundo de la comedia, ¿Para qué decir en el mundo de la sociología? Cuando yo entré a estudiar por primera vez mi curso, por primera vez yo entré el año 2004 al ARCIS a estudiar, y en ese año por primera vez el curso de sociología estaba igual hombres y mujeres.
Ya.
Siempre habían sido más hombres, siempre, históricamente, o sea, pocas mujeres. Entonces eso ya te habla de una brecha. Y más encima, si tú eres una, no solamente una lesbiana, sino que una camiona, que igual es un poco más molesto para la gente que uno no sea sexy para los hombres.
Oye, ¿y por qué sociología? ¿Qué te llamaba la atención de los estudios sociológicos?
Es que yo era muy buena para leer, a pesar de que no tenía acceso, pero de repente caía algún libro a mis manos y en una de esas yo me inscribí en la LOM.
Ya.
En los años 90, Editorial, no sé, LOM. Cuando comenzó la LOM. Y yo me inscribí como socio, entonces me llegó el libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, de Tomás Mulián.
Un libro era mítico, sí, claro, mítico.
No sabía lo que era la sociología, claro. Pero me llega ese libro, lo leo y yo dije, chuta, yo quiero hacer lo que hace él, claro. Ese caballero. Y ahí,
yo quiero ser Tomás Mulián.
Yo quiero ser Tomás Mulián, dije yo, ese viejo pascuero quiero ser yo. Y ahí me enteré lo que era la sociología.
Pero de algún modo ha ido ejerciendo, porque tu humor tiene mucho de sociológico. De hecho, el humor tiene mucho de sociológico, ¿no? O cierto humor. No sé, tú eres experta en eso. Yo, de lo que veo, ¿no?, entiendo que el verdadero humor o los humoristas que realmente llegan a la gente, más allá del chiste fácil, porque esos serían chistólogos, pero los humoristas, los comediantes, tienen mucho de sociólogo, de analista también.
Una de las tantas técnicas para analizar, para hacer estudios sociológicos, es la observación. Esa es como una de las técnicas básicas para la sociología. Y claro, en eso se comparte con la comedia, porque la comedia también es una comedia. La comedia también se sirve de la observación. Tú observas la realidad y por eso, no sé si se han fijado que los comediantes dicen se han fijado. Claro. Como que se han fijado que hay un cartelito.
Oye, se dieron cuenta el otro día.
Se han fijado.
O estuve pensando.
Observé algo que está ahí, pero que ustedes a lo mejor no han reparado en esto, que yo acabo de observar. Entonces, la observación es muy transversal en ese sentido. Y claro, yo actualmente me gusta decir que soy comediante, no que soy socióloga, porque yo no, a ver, doy opiniones, pero mis opiniones son de mi persona, digamos. No estoy con una tabla de datos analizando encuestas para hablar. Yo en realidad actualmente analizo, por supuesto que tengo un acervo cultural, un acervo que me dio la carrera, que estudié, claro, obviamente. Pero yo siempre digo ahora que soy comediante, no socióloga, porque actualmente no trabajo en esas cosas.
Estamos conversando acá en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, el mes del orgullo, el mes de la diversidad, el mes también donde es más visible la realidad, los discursos, las estéticas, los amores de las personas LGTB. Y está invadido redes sociales de actividades, de eventos oficiales, extraoficiales, más elegantes, menos elegantes, más promocionados. ¿Qué te pasa a ti con este, como con este boom, ¿no?, del orgullo? ¿Qué es en el orgullo? ¿Qué es para ti el orgullo? ¿Existe el orgullo LGTBI?
Yo creo que en estas generaciones más de jóvenes, colitas jóvenes, les digo yo creo que sí, puede ser.
Me encanta el orgullo.
Tienen mucho más derechos y más acceso a vivir una vida medianamente abierta desde niñes que nosotros no tuvimos. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, yo disfruto mucho ver a los jóvenes como pololean, tienen sus rollos, como personas que a nosotros nos costó mucho cuando nosotros éramos chicos.
Claro.
Tener una relación abiertamente era súper, uno se sentía culpable, muchas veces escondido, a mí me echaron de la casa. Entonces, todas esas cosas sí pasaban y me alegra mucho que esto sea diferente en algunos lugares. Yo creo que siempre está situado en los centros urbanos.
En las grandes ciudades.
Tú sales al campo y otra vez estamos en los años 90.
Claro.
O sea, eso no ha cambiado.
Vuelve a esa homosexualidad tradicional,
el año
antigua.
Pasado me invitaron a hacer un stand-up para el orgullo en Tierra Amarilla y en Coquimbo. Yeah. La misma persona me invitó a las dos ciudades. Yo hago y me dice, haga 5 minutos de stand-up y luego 5 minutos más. O sea, yo hago mis 5 minutos primero y me dice, ya, todo bien, pero no vuelvas a decir que eres lesbiana. Había una bandera LGBT gigante.
¿Pero cómo? Si todo el mundo se da cuenta que eres lesbiana.
¿Y cómo invita a su opaso y no quiere que yo hable de lesbiana? Imagínate. Pero bueno, él tenía una bandera puesta en la plaza de armas, gigante, como de 7 metros de largo.
De la
comunidad LGBT.
De la diversidad. Y no quería que dijera
pero
que era lesbiana.
Le daban mucha lata a esa cola, porque era una cola fuerte, de allá de Coquimbo. que yo dijera la palabra lesbiana.
Es que la palabra lesbiana tiene un peso también. De hecho, hay mujeres lesbianas que se dicen mujeres gay. ¿Has sí, escuchado tú? Que se autopresentan como mujeres gay. Tú dices...
Incluso hay gente que dice que la palabra vagina es horrible.
Claro.
O, francamente, mujer, lesbiana, maricona.
Bueno, por eso yo digo todo, que hay todo lo que condones mujer, para pene y condones para vagina.
Todo lo que remite a la vagina es como algo... que mejor sería no nombrar.
Innombrable. Bueno, vagina, ano, todo.
Por eso yo empiezo a decir zona... lesbiana, lesbiana, lesbiana. Cada vez que me dicen, no digas tanto que eres lesbiana, yo empiezo a decir lesbiana, lesbiana, lesbiana. Y yo sé que a lo mejor son categorías que constriñen también. Pero cuando me encuentro con algo así, más ganas me dan de nombrar.
Oye, ¿y qué te dice la... ¿Existe una comunidad lésbica? ¿Qué te dice la comunidad lésbica? ¿Se ven en ti un rostro, un emblema?
No, para ven... nada.
¿Qué no, piensan de ti las lesbianas?
Yo creo que no existen las lesbianas.
Ya, no existen.
Ya, son muchas.
No existe el partido político muchas de las lesbianas. Ya.
Muchas distintas que piensan diferente y son distintas. Entonces ellas deben decir que atroz esa camiona ultrona de izquierda.
Claro.
Qué terrible porque no todas somos así.
Claro.
Estarán esas, estarán las que encuentran que soy una resentida porque son las cuicas que también se juntan y tienen su grupo, su fiesta y hacen sus cosas entre ellas y deben encontrar que yo, por supuesto que no represento a... Yo me represento con suerte a mí misma, ¿sabes? No se puede, porque sabes que son tan diversas y ideológicamente, políticamente...
Bueno, pero yo creo que sí representas a varios, porque yo estuve en tu programa, tú tienes, trabajas mucho con redes sociales, sí. Mucha gente te escucha, de hecho, ni te cuento cuánto han subido mis Instagram,
qué
de gente
bueno,
que me sigue ahora por tu culpa.
¡Qué bueno! ¿No?
Y mucha gente que me entrega
es.
Amor, me entrega afecto, yo pensé que la verdad es que nadie me quería.
Este no, país, y ahora te das
excepto
cuenta.
Mi gatito,
¿viste?
El gato de mi mamá, y no, pues hay como una comunidad que se va armando ahí en redes,
sí.
Y claro, y
es una comunidad
está transformado, pero sí, tú entiendes que te has transformado en un referente de opinión, eso sí.
Eso sí, sobre todo de opinión política. Y eso a mí me ha gustado, trascender del tema exclusivamente de ser una lesbiana
de
que
lesbiana.
Habla de lesbianas y poder ser una lesbiana que habla de economía, que habla del gobierno, que habla de
exacto.
distintas cosas.
Estamos conversando con nuestra querida amiga Suo Paso, aquí en Siempre Viva en Viva, hablando del ser lesbiana, hablando también de la representatividad de la lesbiana. Estamos hablando de lo fuerte que es para algunas ser nombrada o autonombrada como lesbiana. Estamos hablando de lesbiana, 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 lesbiana. Dijiste tú que había que decirlo muchas veces. Y estamos hablando también de los distintos roles que cumple, que juega, que pone también en escenario nuestra querida Suo Paso, que ella usa mucho el escenario porque es standupera, es comediante. Y usa también esto como un instrumento de transformación, de provocación, y también contando cómo ha sido invitada y también sus opiniones políticas. Maya es lesbiana, aunque siempre eres lesbiana cuando opina,
claro.
Yo creo, ¿no? Pero ha entregado opiniones muy interesantes. Por ejemplo, fue muy viral esto que tú opinabas sobre Irina Caramano. No sé si lo podemos acá reeditar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué es importante Irina en este caso? Porque Irina, cuando llegó el gobierno de Gabriel Boric, por el cual yo no voté y todo el mundo eso lo sabe y me encanta decirlo, sobre todo ahora, ¿no? Digamos que mucha gente, la mayoría del pueblo no lo apoya, pero yo no lo apoyé desde un principio. Bueno, y resulta que se le abrieron todas las puertas a la comunidad, se armó una mesa, ¿no? Una mesa LGTBI, levantaron las banderas trans, Irina era como la hada madrina de las trans y de la comunidad LGTBI, después la dejó votar, pues, cuando ya no era pareja de Boric, ¿no? Y se retiró de su primera dama, que nunca fue, las dejó votar. Y ahí están esas mesas, pues nadie sabe qué hacer con las mesas LGTBI. No sé si alguna vez entendieron a Irina, no sé si tú entiendes a Irina, explícanos quién es Irina Caramano.
Irina Caramano, claro, yo, mira, ese chiste lo tiramos hace mucho tiempo en el podcast y luego yo fui a una radio invitada,
a la radio Futuro.
A la Futuro invitada, y yo lo digo en la radio y ahí se masifica el
claro.
término del caramanés, pero nosotros ya en el club lo hablábamos.
Hace rato
empezaron
ya.
a hablar en caramanés porque yo empezaba a leer las noticias de Irina
yeah.
y yo empezaba, chuta, empezaba a traducirle a los tickets que nos escuchan. Lo que realmente quería decir, que normalmente ellos hablan en una forma que yo le digo caramanés, pero en realidad es el lenguaje woke, es el lenguaje academicista del género, es un lenguaje posmoderno, es un lenguaje de las escuelas de género más avanzado, bueno, en tanto en Chile como en el mundo, y es el lenguaje que usa Irina, es un lenguaje academicista. Y eso genera una gran brecha con la gente, porque hablas las cosas...
Es difícil.
Si tú decir, por ejemplo, una caleta de pescadores con identidad de género.
Claro, ¿qué es eso?
Es un baño para mujeres. Que hicieron baño para hombres y para mujeres, porque claro, reconocen que también hay mujeres y no solo hombres pescando. Pero decir baño para mujeres podría haber sido algo que sitúa esta gestión política para que todo el mundo la entienda. Pero cuando tú dices una caleta con una identidad de género, tú chutas, empiezas a hacerte muchas preguntas. Yo creo que es uno de los grandes problemas de este gobierno, ya lo he hablado en mi programa, siempre lo conversamos, porque son cuicos y tienen esta formación muy interesante. Yo también tengo una formación académica, por lo tanto puedo entender el caramanés. Pero me parece que justamente yo por eso hago stand-up. Porque el stand-up hace que yo pueda decir las mismas cosas, pero que un curado en un bar se pueda reír. O sea, yo tengo que lograr que toda la gente que está en el bar, desde la mesera hasta el...
Que todos te entiendan. Que todos te entiendan la broma, el chiste, la metáfora. Oye, ¿y el gobierno entendió? ¿No recibiste algún mensaje directo o indirecto? No sé, de Palacio, de comunicaciones del gobierno, alguien... Porque quedó como instalado el caramanés. Ahora todo el mundo agarra para el chuleteo a la pobre Irina por culpa tuya.
yo creo que no es culpa de uno, sino que es culpa de ellos de ser así.
Que le hablara
así.
No
creo que les avergüence. Yo creo que la gente que tiene esa formación académica justamente usa ese tipo de lenguaje para que los rotos no lo entiendan.
Claro.
Es justamente una forma de hablar entre personas que saben mucho. Y lo hacen con su qué. Ahora, a mí me pareció siempre un poco enrevesado eso de entrar a tomar el cargo de primera dama para deshacerlo, como tomar el poder para deshacerlo desde adentro. Y son cosas que solamente pueden hacer personas muy poderosas. Y todos son un mundo de símbolos que le importa mucho a la gente cuica, digamos.
Claro.
Pero a los pobres nos importan cosas mucho más reales, mucho más aterrizadas.
Claro, y además que gente que como que tiene tiempo para todo. Porque si te dan el cargo de primera dama... Trata de hacer que esas fundaciones funcionen, porque tengan alguna utilidad, ¿no? Social, no desarmarlas y como tirarlas a la chuña, que así como fue, así entiendo que fue.
A mí me parece bien que esa institución no exista, pero me parece que no había necesidad de tomar el cargo para luego deshacerlo. Claro. Además, algo completamente superfluo, porque va a venir otro gobierno y lo va a volver a
instalar. Y lo va a rearmar, sí, claro. Exactamente.
Además, cuando pusieron Ministerio Irina Caramano, fue como...
No, pues eso fue un escándalo. Estamos acá conversando de los escándalos políticos del gobierno, del lenguaje del caramanés que usa el gobierno de Gabriel Boric, que ya Irina no es la pareja de Boric, pero ese lenguaje es un lenguaje... del gobierno, incluso del Estado de Chile.
Todos a veces nos ponemos a hablar en caramanés, sí. Y hay que tratar de corregir. Bueno,
aquí en este programa tratamos de hablar lo más sencillo posible, lo más directo posible. A veces somos muy directas, pero de eso se trata, de hablar con el lenguaje del pueblo, de hablar con el lenguaje de la diversidad de los radioescuchas de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Este domingo 16 de junio del 2024, conmemorando... también 31 años del primer programa radial de homosexuales, lesbianas y travestis en Chile. Conversando con Su Opaso, comediante, socióloga, crítica, librera, una serie de peripecias para sobrevivir, para trabajar. Eres tu propia empleadora y eres tu propia trabajadora.
Y mi propia esclava, sí. Así es, soy... Así fue. Mira, empecé a vender libros, fue lo más doloroso, nunca había querido deshacerme de mis libros.
Yeah.
Y para la pandemia no teníamos trabajo los comediantes. Así es que empecé a vender mis libros y como son libros bacanes, como de caramanos, entonces se vendieron así.
Ya. Yeah.
Libros que había tenido que ir a comprar a Argentina, qué sé yo.
Libros caros, tuviste que venderlos baratos.
Libros exclusivos, libros difíciles de pillar, así que los vendí de una y tuve esa platita, que me servía mucho en ese minuto, y dije, en vez de gastarla pagando mi cuenta, voy a comprar más libros y vender, entonces ahí empecé a vender libros en ese minuto, porque todavía no abrían los bares, ¿te acuerdas? Estábamos en pandemia, termina la pandemia, o sea, todo el mundo empezó a trabajar, pero los bares no los abrían, los teatros no los abrían. Entonces nosotros fuimos los últimos en volver a la pega.
O sea, toda la comunidad LGTBI que trabajaba en discotecas, por ejemplo.
Fue bien difícil.
Las transformistas, todo. Pues aquí estamos con Sergio López también, que es director de la revista Closet, ¿no? Que retrata el mundo gay, el espectáculo nocturno, y no hubo no hubo
volvimos al final. Tú veías el Paseo Ahumada lleno de gente, Providencia lleno de gente, toda la gente ya iba a trabajar,
pero no había,
pero
noche.
Los bares no los abrían. Claro. Entonces,
bueno, había cortaron, noche, pero clandestina.
Nos dejaban trabajar, pero no nos dejaban la cultura, la diversión, ¿cachai? Como que había una prohibición del ser feliz, porque ya nos dejaban seguir trabajando, explotándonos, pero no nos dejaban ir al teatro, ir al cine, ir a
claro,
una
pero
fiesta.
Que estaba el control también del acercarse, del contagiarse, del contaminarte.
No de ir toda sin la micro. Sí, tú ibas a trabajar toda
exactamente,
aplastada,
porque la idea no era producir. La idea era producir. Y bueno, y también harto nos recordó, por lo menos a mí, que yo vivo con VIH hace 30 años, me recordó harto el SIDA, ¿no? Con ese miedo también del contagio. Acuérdate que en el primer tiempo mi papá, toda mi familia estuvo con el COVID, en la primera etapa. Y nadie quería contarle a nadie, pues yo salía a comprar calladito, porque parece que fui el único que no... Tengo VIH, pero parece que nunca me dio el COVID. Y resulta que, claro, mis papás no querían decirlo, porque si no iban a venir del consultorio vestidos de astronauta.
A exponerlo.
Y todo el mundo se iba a dar cuenta. Entonces, claro, esta pandemia nos trajo muchos dolores, aprendizajes también, pero mucha gente que murió, que fue quedando en el camino. ¿Tú tienes amigos que murieron del COVID?
Mi abuelo fue uno de los... Falleció fulminante porque era mayor, claro. Era súper adulto. Entonces le dio y murió antes que llegáramos a la urgencia. Ya había fallecido y no pudimos hacer en ese momento, como fue de las primeras muertes,
un duelo.
No pudimos hacer el funeral porque en ese momento no te dejaban ir al funeral, no te dejaban ir a hacer nada. Fue bien difícil en ese sentido porque no pudimos participar como familia de ese momento tan, tan tremendo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la radio. ¿Qué piensa tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays? Conversando esta noche muy particular con nuestra querida amiga Su Opaso, que ha recordado que también ha rendido homenaje a este programa en alguna de las entrevistas que le han hecho. Y también, por supuesto, en su espectáculo, ella habla de homosexualidad, habla de diversidad sexual. Yo alguna vez le dije, ojalá que la Su Opaso pronto llegue a Viña del Mar. No, ¿te acuerdas que una vez te dije?
Sí, me lo dijiste,
eso se va a cumplir. Yo creo que el próximo año estamos más cerca. Tenemos
más
que
cerca.
Coquetear con Mega, tenemos que coquetear con la Karen Dogenbailer, que lo más probable es que sea la animadora, que yo creo que ya es tu tiempo. Es el tiempo político para que vaya a la Quinta Vergara. ¿Te gustaría?
Yo creo que, mira, la probabilidad,
que sí, digamos,
las probabilidades de que el monstruo me coma son muy altas.
Ya.
Porque es un monstruo bastante conservador el público de Viña. Entonces, para mí, no sé, creo que podría ser un arma de doble filo.
Bueno, pero tú eres atrevida, así que
yo
creo que va a aceptar. Yo creo que va a aceptar. Yo creo que va a ser invitada, va a aceptar y te va a ir regio. Oye, escuchemos parte de la rutina que podría presentar Su Opaso en el próximo Festival de Viña 2025. Aquí en exclusiva para Siempre Viva en Vivo.
Imagínate si me vieron los 90. Cristina estaba de moda en ese tiempo. Esos no eran hermanos. Y nosotros éramos la enferma como yo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, escuchando con suavidad de Los Prisioneros. Enviémosle un beso y un abrazo a nuestro querido Jorge González, ¿no? Que está resistiendo ahí con su cuerpo también y que está seguramente alguna vez escuchando este programa. ¿Te gustaría decirle algo, Jorge González?
Me marcó completamente. Teníamos cassette en los años 80 de Los Prisioneros y me la pasé muchas tardes.
Tren al Sur, todas esas canciones.
Incluso antes, porque yo soy bien viejota.
Yeah.
Entonces, yo de los primeros, yo tengo 43 años. Yeah. Entonces, cuando los primeros discos, porque ese Tren al Sur ya es de los 90, cuando se pusieron más pop.
Ya. Yeah.
Pero antes era
el
más
baile
punky,
de los que sobran.
El baile de los que sobra, todo claro. Eso yo tenía los cassettes porque los primos míos que eran más grandes los pirateaban por ahí.
Sí.
Y los escuchábamos.
Yo me acuerdo de cola chica haber estado bailando en una fiesta así de la Pobla, bailando Los Prisioneros.
Total, era
cuando
Los
todavía
Prisioneros
no me atrevía
a ser
quién era yo.
Estéreo, Los,
o sea,
Prisioneros.
No, a mí nunca me gustaron mucho los argentinos, el rock argentino. No, siempre fui como nacionalista, dijo la otra. Oye, escuchamos un poco de rutina, podemos hacer algo así como cierta improvisación. A ver, ¿qué podrías hacer en Viña que tuviera que ver con la comunidad LGTBI?
Es difícil. Yo creo que si yo fuera Viña hablaría de que soy una lesbiana de los años 90, que era muy distinto a ser lesbiana hoy día. No había Facebook, no había Tinder, no había Grindr.
Ya, probemos ahí entonces.
Yo diría que yo siempre decía que la única lesbiana que yo conocía era Andrea Tessa.
¿Lesbiana?
Y después ahora me doy cuenta que es hetero. Así que fue terrible. Yeah. Fue terrible porque yo pensaba, nosotros imaginábamos eso porque andaba con camisas de franela, imagínate.
Claro.
Una época muy difícil para ser homosexual. Imagínate que Pimpinela, esos dos eran hermanos y nosotros éramos las enfermas, decía yo en el stand-up. Es duro, fue duro haber sido torta en aquel tiempo, pero afortunadamente ha pasado. Así que.
Oye, ¿y cuáles son los chistes o las bromas que más se ríe la gente cuando se habla de homosexuales, lesbianas y trans? Porque hay cierto como ahora como pudor, ¿no?, de hablar de los homosexuales, el humor, por ejemplo, ¿no? No sé si existe el humor LGTBI, buena onda o propositivo, ¿podría ser?
Es que es fuerte cuando un hombre hetero habla de los homosexuales, de los maricones. Porque él es un hombre cis y por lo tanto está en una condición hegemónica respecto a nosotros.
Claro.
Eso es duro que ellos se rían de nosotros, cuando son los que históricamente se han burlado de nosotros, nos han abusado y nos han excluido. Pero cuando una persona de la comunidad se ríe de sí mismo, es distinto. Es diferente y por eso también el público es mucho más abierto a reírse de esos temas. Es una posición completamente distinta ser una lesbiana que se ríe de ser lesbiana a ser un hombre hetero cisgénero riéndose de una lesbiana. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la posición de poder, lo que nosotros hacemos los comediantes es reírnos del que está más arriba, no del que está más abajo.
Claro.
Por eso yo me río de Caramanos y no me río de las personas que están.
No te ríes de la señora Juanita,
vulnerables,
como diría Lago, claro. Oye, pero hasta ahora no ha habido ningún humorista LGTBI en Viña, ¿o sí?
No, solamente hombres disfrazados de maricones. Pero no.
Como Tony Esbel, por ejemplo.
El Mauro Palma. Mauricio todo eso Palma, hacen esos personajes así, donde hombres hetero.
Bueno, en un minuto, como que Checo Pete intentó como hacer algo. De hecho, llevó a unas trans, quiso hacerle un homenaje a Samudio. En complicidad con el Pancho Saavedra.
Fue el mejor chiste del Checo Pete.
Oye, ¿qué te pareció el Pancho Saavedra en la animación? Porque para todo era primera vez un animador gay. Yo voy a contar una infidencia.
Muy poco gay.
Muy poco gay.
Yo que el Pancho Saavedra sacó las plumas, hago una algo en tacones. Algo así hubiera hecho y yo me hubiera sentido más. Pero él es así.
¿Les cuento las negociaciones con Pancho Saavedra? Bueno, yo soy como casi conocido, o sea, tengo su WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y fuimos muy amigos a través de Francis François, ¿no? La transformista. Y claro, cuando lo nombraron animador, yo dije, bueno, buena onda, pues primera vez que una persona gay, un cola fuerte, digamos, que al principio se escondía, pero ahora está casado, tiene guagua, o sea, digamos, ya se tiró con todo. Yo dije, va a ser algo, y de hecho avanzaba los días, le empecé a escribir y diciéndole, bueno, hago un gesto, un algo, qué sé yo, y me decía, sí, ya viene, todavía estamos esperando el gesto de Pancho.
¿Sabes qué? A mí me pasa, yo quiero pensar en él, porque yo no ni lo conozco ni lo sigo ni nada, pero imagino que es una responsabilidad tan grande. Y además, yo también a veces trabajo en televisión, estoy en el VIX, entonces, ¿qué me pasa? Que una se autocensura. Porque tú sabes que tú eres muy disruptiva, entonces tú no tienes nadie que venir a censurarte, pero en Viña yo sé que te censuran igual, te dan unos lineamientos.
Sí.
O sea, a lo mejor la Pancho se...
No.
Se autocensuró.
Y es
se transformó
cierto.
En heterosis como en el Ken de la torta.
Se autocensuró, pero es cierto que nos mandó un saludo con la coanimadora. ¿Cómo que se llama? La bien amorosa,
sí,
por lo menos,
pasa, es que
mandó un saludo a este programa.
Una sabe que están todos los ojos conservadores sobre ti y una se autorrestringe.
Ojalá que tuviéramos acá a Pancho Saavedra para hablar de eso, de censura, autocensura. Sí, lo hemos invitado. Queremos invitar también a Neme, ¿no? ¿Qué te gusta, Neme?
Siempre me da material.
Qué loca Neme, ¿eh? Tiene una cosa también como loca.
¿Viste el último chaleco que se vistió como de Cugen?
Parecía Cugen.
¿Viste que eran
pero como que lo
cosita?
Hace a propósito,
sí,
yo creo, porque a él le encanta después que todo el mundo hable de él.
En la noche sorteó el chaleco.
Ay, pucha, me lo perdí. Bueno, él ha sido súper amoroso con este programa también, con mi propio trabajo. Así que le mandamos un beso. Estamos terminando ya esta conversación. Podría ser larga. ¿Qué le pareció, Sergio? Sergio López, director de la revista Closet. Maravillosa la conversación.
¿Dónde podemos ver
tu
revista, Sergio?
www.revistacloset.
Y Instagram también, que está más potenciado.
Súper, genial.
Ahí, salude. Así que ahora sí que nos vamos. Muchas gracias. Mira cómo estoy ya perita, oye, con la... Ya
se maneja.
Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu cariño también, por la recepción en tu programa, en tu casa, con la Pauli, los perritos. Hubo un perrito que estuvo todo el rato con nosotros.
El Pelayo.
Le gusta la tele. Es que le gusta la tele.
También le gusta la tele.
Él tiene su protagonismo.
Pero es como el Pancho Saavedra, se hace el hétero.
Se hace el hétero. Muchas gracias por la gente que te escucha y te sigue, que realmente hay uno siente que hay una comunidad. Así que, ¿qué te gustaría decirle a nuestra comunidad o digamos ese deseo comunidad ahora que estamos de aniversario, de orgullo, de conmemoración del 28 de junio de 1969 que fue el primer grito, uno de los primeros gritos de libertad, de desobediencia civil de unas chicas trans y lesbianas allá en el bar Stonewall?
Quiero decirles que me encanta que celebren, me encanta que hagan esta fiesta, este parade, esta conmemoración alegre y festiva. Ojalá que no le paguen tanto a los héteros que llevan en los carritos y que les paguen a la gente de la comunidad. Y que no olviden que nos siguen matando, que las personas trans, las lesbianas siguen siendo víctimas de ataques muy fuertes y todos los que no correspondemos a la masculinidad, digamos cis, estamos en peligro. Entonces se puede celebrar, se puede hacer una fiesta, pero nunca olvidar que igual están pasando cosas y no han parado. O sea, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia no para.
La homofobia, la lesbofobia, la transfobia no para. Tampoco para este programa. Vamos ahora con los saludos. Muchas gracias. Chau. Nos vamos. Escuchando, dale alegría a mi corazón, de Mercedes Sosa. Necesitamos alegría, necesitamos realmente sentirnos en comunidad, sentir también protegido y que queremos algo o alguien, a su familia, a sus personas, a sus seres queridos. No sé, yo creo que estos días, sobre todo estos días de tanta lluvia, también de tanto dolor, de tanta necesidad, de tanta tragedia, tenemos que estar acompañados. Besos y abrazos a todos los que nos escuchan, sobre todo a las sobrevivientes del 73, a Eva la Medallita, a la Guaguita, a Raquel Troncoso, a Brenda, a Marcela, a Pilola, a Katy, a las personas que sobreviven en la calle también, que nos escuchan, a las locas del 73 que participaron en este documental que se va a estar presentando en diversos lugares. Ayer se presentó en el Memorial de Paine. El próximo 22 de junio va a estar en La Cisterna, en la Municipalidad de La Cisterna, el martes 25 en el Sindicato Watman y el próximo miércoles 26 de junio en el Museo de la Memoria. Así que invitados, invitadas, todo gratis, todo gay, como se dice. Salud a Toti de San Bernardo, a todos los auditores que hacen posible este programa, porque este programa hay que financiarlo. Puesto. Entonces, no tenemos grandes auspiciadores ni
pero
discotecas
cada uno
gay.
De los que se pone aquí para hace que este programa siga.
Exactamente, así que ustedes se comunican con arroba el che de los gays para aportar a este programa. Muchísimas gracias a Alicia Araya y su hermano Álvaro, que estuvo enfermito, pero ya se está recuperando. Muchas gracias, querido Álvaro, a Rosita Silva, nuestra querida amiga emblemática de los derechos humanos, y también a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez, a don Carlito, a don Salvador Vinilo, que se pone con los vinilos y también se pone, ¿no?, con su aporte, al viudo Alfredo Núñez, que nos escucha de los Países Bajos, a Roxana y Andrea, Julio Palma, creador del Catvit, a don Carlito de la Plaza Brasil, a Erwin y a Claudio del sitio Amada Dignidad, a la mamá de Estefano, este joven trans que está detenido, está prisionero por defenderse de un ataque transfóbico. Vamos a invitar prontamente a la mamá de Estefano a este programa. Saludos también a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, y a la futura alcaldesa de La Serena, nuestra querida amiga Pamela Salomé, activista trans, concejala trans, que ahora quiere ser alcaldesa. También la vamos a tener prontamente. Saludos a mi querida amiga Ana María Araya, que es de la agrupación Triple Negativa, Siempre Positiva, Mujeres Resistiendo al Cáncer. Y a los auspiciadores, por supuesto, a Chile Diverso, a Quiñen y a don Salvador Vinilo, al pueblo mapuche, a la familia Yaitul, a los pobladores en Toma y a la comunidad travesti. A todos, todas, muchísimas gracias. ¿Algún saludo especial, querida Su?
Un saludo a la Pauloli y a toda mi gente del club, que es mi comunidad, que te recibió y espero que te estén siguiendo, porque gracias a ellos seguimos haciendo nuestro trabajo. Así que...
Saludo a Sergio López también, a su pareja. ¿Cómo se llama su pareja, su señor marido? Jaime, saludo y beso para Jaime. Lo vamos a dejar ahí en el closet. Nos vamos. Hoy escuchando, hay un video que circula sobre Plaza Sésamo. No sé si lo han visto. Que dos personajes eran gay. Oye, nos venimos a enterar.
¿No te dabas cuenta cuando se costaban a comer galletas?
Después de tantos años nos damos cuenta que eran gay. Bueno, todo gay, todo regalado. Hasta Plaza Sésamo es también desviado, dijo el diputado no republicano. Muchísimas gracias. También es gay.
Totalmente gay. Y está con la estrellita.
Bueno, dicen que hasta Heidi también, que Heidi era travesti.
Ellos son declarados por Nickelodeon que son gay.
Ah, son gay. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Se despide de ti, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles. Tenemos regalos. Cecilia de Salvador, vinilo. Ese es Cecilia, no sé por qué. Mira. Se lo regalo a su opaso. No sé, ahí hay harto de closet, oye, pero ya bastante fuera de closet. Nos vamos. Y nos encontramos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Muchísimas gracias a nuestra querida Radio Control. Nuestra querida Radio Control, que nos hace estos hermosos programas aquí en Siempre Viva en Vivo. Camila Uriol, muchísimas gracias. Qué hermoso su programa. Nos vemos. Nos escuchamos. Aquí el próximo domingo en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. A ver si me ayuda la su. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Y que es algo que queremos contarles hace ya mucho tiempo. Y es para responder a una pregunta que se han hecho muchas veces. Y no es que hayamos querido ocultárselos.
¡Para nada!
Si hay algo que somos, es reales, ¿cierto, Enrique?
¡Así es!
Sí. Bien, amigos, durante mucho tiempo nos preguntaron...
Si es que somos una pareja, ¿cierto, Patito?
Sí, durante tantos años. Y no es que sintamos que esto sea una obligación, porque cada uno puede contar lo que quiera de su vida privada. ¿Esto estoy demorando demasiado? ¿Quieres contarles tú?
No, díselos tú, Beto.
Sí, es verdad. Enrique y yo somos novios.
No hay nada más hermoso que el amor y vivirlo libremente.
Solo voy a decirles una cosa. Linda pareja.
Siempre fueron tal para cual.
Ellos son Enrique y mi gran amigo Beto. Enrique y Beto. Ellos son la primera pareja de Plaza Sésamo y la más importante sin dudas.
Quiero contarles algo. Yo los presenté y no hay duda de que fue un gran acierto.
Te quiero mucho, Beto. Y te quiero mucho, Enrique. Y voy a decirles algo más. ¡Que viva el amor!
No podríamos haber hecho esto sin su apoyo.
No, la verdad es que ellos son los mejores amigos que podríamos tener.
Y jamás mentimos.
No, eso jamás.
Porque tampoco era algo que quisiéramos ocultar.
Claro que no.
Nunca engañamos a nadie, no. ¿Cierto? Y también queremos que sepan que los queremos mucho a todos ustedes.
El amor está en cada momento cotidiano.
Y no importa si quien amas es hombre, mujer o marioneta. Gracias, Enrique, por estos 50 años llenos de recuerdos.
¡Ay, me vas a hacer llorar!
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron... Siempre Viva en Vivo.